Está en línea el doctor Jorge Rachid, le agradecemos mucho. ¿Cómo anda Jorge? Fabián Galarraga con Claudio López saludándolo. ¿Qué dice?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto grande. ¿Cómo están?
Igualmente, igualmente.
Entrerriano, querido.
Entrerriano, exactamente. Bueno, ¿cómo ha iniciado este tiempo de la vacunación y sobre todo cuáles son las expectativas? ¿Qué se avizora?
Mirá, lo iniciamos con un doble sentimiento de preocupación. Vos sabés que estamos muy preocupados.
Sí, claro.
Por el pico, si querés después hablamos de eso.
Sí, sí.
Y también estamos preocupados por el nivel de agresión a las vacunas que hemos observado en los medios hegemónicos de comunicación, muy fuertes, incluso sectores de la derecha filonazi que se han alineado incluso con médicos que plantean no vacunarse, produciendo un efecto de confusión en la población. Por otro lado, una gran esperanza, un gran optimismo, porque hace dos meses y medio que el país se está preparando, a partir de que el gobierno nacional, anticipándose a casi todos los gobiernos de Latinoamérica, a todos los gobiernos de Latinoamérica y a muchos del mundo, realizó 5 precontratos sobre vacunas, de los cuales concretó 3 por 51 millones de dosis, que son prácticamente 25 millones y medio de argentinos para vacunar. Esto lo hizo con Sputnik V, muy atacada por otras farmacéuticas a través de periodistas y comunicadores y políticos que funcionan como lobistas de empresas farmacéuticas, cuando la vacuna Sputnik, como todas las demás vacunas que están dando vuelta hoy, tiene las mismas características de seguridad y eficacia. Después firmó por AstraZeneca, que se está produciendo en el país, un orgullo para los argentinos, poco difundido, que gracias a las políticas del 2013 de crear los institutos de biotecnología, de producción de anticuerpos monoclonales, que fue lo que inventó nuestro premio Nobel de Medicina César Milstein, pudimos llevar adelante una propuesta de investigación y desarrollo junto con ciencia y tecnología que nos lleva hoy a poder estar produciendo el principio activo de vacunas para 250 millones de latinoamericanos, que son las que van a viajar a México para rotulado y empaquetado, que son de AstraZeneca. De eso nos tocan 22 millones más.
Claro.
Y 9 millones que vienen de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo Fiduciario COVAX, que va a ser un fondo de distribución internacional. Y ahora el gobierno está cerrando 15 millones de vacunas de Sinovac, que también está haciendo ensayos clínicos en la Argentina, en la Fundación Huésped. Así que nos aprontamos, más allá de los 136.000 argentinos entre voluntarios y Fuerzas Armadas que están participando en esta vacunación, en una verdadera batalla final, como si estuviésemos contraatacando en una guerra a este virus, en una épica que nos va a distinguir en la historia, quizás ahora no, porque hay tanta mediocridad y tanta carallada en los medios que esto ni siquiera se nota.
Rachid.
Sí.
¿Qué tal? Buenos días, Claudio lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va,
Claudio? Bien. Ayer hablamos con Fabián y le decía, vamos a llamarlo Rachid, que tiene una claridad singular a la hora de explicar todos estos procesos, que también un poco la lógica que tenemos desde la radio es intentar brindar siempre una información clara, precisa, es el objetivo también. Y ayer salió una nota, le comento, hay un diario que es el diario de Radio Nacional, es un diario que se compone con todas las emisoras a nivel nacional, entonces una visión bastante federal de la información. Y una compañera hacía mención en ese diario que ya son 107.542 personas las que se vacunaron en Argentina, lo cual posiciona a nuestro país como el país que mayor vacunó contra el COVID-19 en esta etapa.
En Latinoamérica.
Sí.
Información vieja, hoy son 138.000.
Lo cual genera otra inmensa alegría más. Porque
Porque además, yo digo siempre, miren, Hay que explicarle a la, al pueblo, a la gente, justamente para aquello que llamaba Derrida la deconstrucción del mensaje del enemigo. Las plataformas sobre las cuales se producen las vacunas son tres. En el mundo son tres. No es tan difícil entenderlo. La vacuna Sputnik y la de Oxford son exactamente iguales. Tanto es así, que tampoco salió demasiado en los medios, que Gamaleya y NHS de inglesa, que maneja el tema de la autorización de Oxford, firmaron un convenio estratégico para seguir la fase 3, que ustedes saben que dura de 2 a 5 años, estamos en plena fase 3, por eso los permisos son temporarios, por eso se están haciendo los marcos legales necesarios para dar esos permisos temporarios mientras seguimos estudiando, pero no vamos a permitir en el mundo que mueran 4 millones de personas más el año que viene. Así que utilizamos esta herramienta que ya lleva 8 meses, donde no ha dado permanente información en la fase 1, que no produce daño, en la fase 2, que produce los anticuerpos necesarios, y en la fase 3, que estamos viendo los reportes adversos y la perdurabilidad de los anticuerpos circulantes. Todo esto viene muy bien en las tres plataformas que hay hoy de producción. La de Oxford y la de Sputnik son dos plataformas, la misma plataforma, que se produce sobre un virus conocido, muy conocido, pues es un virus gripal, que se llama adenovirus, que se usa de vector. ¿Por qué es muy conocido? Porque ya está comprobado en las epidemias de ébola y en las epidemias de MERS, es decir, de enfermedades respiratorias, que es un virus que atenuado penetra muy fácilmente en los sistemas inmunológicos de los seres humanos. A este virus se le agrega por biotecnología un par de genes, una pequeña cascarilla, se le llama un poco académico, de coronavirus, que es lo que produce al incorporarse al sistema inmunológico la producción de anticuerpos. Moderna y sí. Pfizer, por otro lado, tienen otra plataforma, que es algo que en la escuela secundaria le saca los pelos a todos los chicos y chicas, que es el ácido desoxirribonucleico, tan difícil de aprender, ¿no es cierto? Le saca a la molécula del coronavirus el ácido desoxirribonucleico. Con eso produce por biotecnología, digamos, la identificación de las proteínas que van a producir los anticuerpos, y por nanotecnología produce una vacuna sintética. Por eso, por ser sintética, es más inestable y por eso se debe guardar a 80 grados bajo cero. La tercera plataforma, que son múltiples vacunas chinas, indias, que acá no se conocen, debe haber 40 en fase 3 adelantada y más de 80 en fase 3 transitando. Las chinas y las indias, por lo contrario, como esta de Sinovac que vamos a adquirir nosotros, se hace sobre coronavirus atenuado por biotecnología. Las tres plataformas son las que están en danza, las tres son fiables, las tres tienen eficacia y seguridad. Esto hay que decírselo al pueblo argentino, así dejamos ya los fantasmas de lado de todos aquellos que atacan cualquier cosa a cualquier costo y tratando de imponerse sobre política sanitaria, que es algo muy muy castigado penalmente, y estamos estudiando la forma de hacerlo, porque cuando alguien produce efectos contrarios a la salud pública, tiene artículos del Código Penal para ser sancionado.
Jorge, en este tiempo, particularmente en estos días, uno escucha mucho, al menos por aquí, de estas experiencias o de estos ensayos que hasta el momento no tienen, al parecer, ningún respaldo serio. Pero bueno, hay mucha gente entusiasmada con el tema. Yo no sé pronunciarlo bien. Creo
eso
que
es mentira, ¿eh? Ivermectina,
me parece que se llama. Bueno, de eso justamente lo que yo quiero preguntar.
Mire, la verdad es que, mire, hay periodistas que de pronto se han puesto a suscribirse en revistas científicas como Science, Max Planck. Es decir, la verdad, uno le llama la atención, porque gente que no sabe ni digamos, cómo leer la información científica. Porque si yo, por ejemplo, a usted le digo, mire, le digo a cualquier oyente, o a ustedes, mire, hay un reporte de un cáncer de riñón en un paciente vacunado. Usted dice, ah, entonces la vacuna produce cáncer de riñón. No. Cuando estamos en esta fase, cualquier reporte adverso que produzca cualquier individuo se toma como posible de ser analizado para ver si es concurrente o no a la vacunación. ¿Se da cuenta? Supóngase que yo le reporto que tengo un cálculo renal los 3 días de vacunarme. Seguramente usted va a decir rápidamente, no, el cálculo lleva años claro. A veces para producirse, pero igual tengo que reportarlo. Y si yo me quiebro un pie cuando salgo de vacunarme, tengo que reportarlo. Esto es, por eso, como la gente lee la información científica sin tener formación, entonces dice, mirá estos efectos adversos, y no son ciertos. No son ciertos porque todo se tiene que analizar bajo otra óptica científica. Y además no es cierto que si no está publicado en las revistas científicas, no es viable. Los únicos que autorizan este tipo de situaciones son los organismos reguladores del Estado, como la FDA de Estados Unidos, la NHS de Inglaterra, la Gamaleya de Rusia, o la ANMAT de altísimo prestigio internacional, o Indivisa en Brasil, que son las que autorizan o no las complejidades científicas que tienen las vacunas en sus diferentes etapas. Por eso, hoy por hoy, no se puede vacunar. Primero no se podía vacunar los mayores de 60. ¿Por qué no se puede vacunar los mayores de 60? Se podía, no se podía. Ahora sí se va a poder rápidamente. Porque cuando empieza una fase 3 masiva, la fase 1 se hace con 20 personas. Porque si usted no sabe si hace daño, no la puede hacer sobre miles de personas. Pero la fase 3, cuando ya sabe que no hace daño y produce anticuerpos, la hace sobre miles y miles de personas. Entonces, indudablemente, esta fase 3 empieza siempre por los sectores de menor riesgo. Empieza de los 18 a los 40, de los 40 a los 60, de los 60 para arriba. Por eso aún no se pueden vacunar ni los niños ni las mujeres embarazadas, porque cuando terminen las capas etarias superiores, empieza entonces al revés, de 14 a 10, de 10 a 8, de 8 a 4 y de 4 para abajo, los ensayos clínicos para los niños. Pero esto, el que no sabe, es una cuestión elemental del punto de vista científico. Entonces tiene que entender de que todo esto ha hecho de la ciencia una herramienta ahora en boca de cualquiera y que lee los resultados como si fuese, digamos, un lector de una revista cualquiera. No es así, la ciencia lo lee de otra manera y por eso los organismos reguladores, que son los que en definitiva se van a hacer cargo o no de la autorización por parte del país, son sumamente estrictos en las autorizaciones. Y todo lo que se aplique en la Argentina va a estar respaldado absolutamente, está respaldado absolutamente por aquellos elementos de valoración que necesita el ANMAT.
Usted quería hablar de algo que nosotros también, y era referir a este momento pico que estamos viviendo otra vez, ¿verdad?
Bueno, este momento pico tiene muchas complejidades. Yo me niego a demonizar a los jóvenes. Claro. Hay una tendencia a demonizar a los jóvenes, que los jóvenes esto, que los jóvenes lo otro. Miren, los jóvenes tienen todo el derecho a divertirse, lo que no tienen derecho es a matar a sus padres y a sus abuelos. Por lo tanto, habrá que hacer campañas muy diferenciadas sobre los jóvenes, hechas por los mismos jóvenes, porque algunos viejos, como yo, mi lenguaje con los jóvenes puede ser de un dinosaurio con un pichón de ave, digamos.
Claro.
Entonces,
qué gráfica la comparación. Bueno,
pero las complejidades de este pico se dan porque otros dicen, y los jóvenes contestan bien, no son ninguno estúpido, dicen, ¿qué me vino a decir en medio de las fiestas y después se muere Maradona y vamos todos, se vota una ley en el Congreso y estamos todos, salen los hinchas de River, de Racing, de Boca y festejan el banderazo, y dice, a mí me vienen a castigar por una fiesta de 200, de 1000. Esto no se puede ser contradictorio. Mire, las políticas sanitarias, y encima atacados por los medios de comunicación, los jóvenes y el Estado, las políticas sanitarias, y yo acá quiero hacer una comparación. si alguno de ustedes dos viene al consultorio porque tiene una, digamos una cosa simple, una hernia, y yo soy cirujano, fui cirujano muchos años, y yo empiezo a darle explicaciones y vueltas, y cuando ustedes saben, dicen, la verdad es que este tipo no me convence, usted se va o se busca otro cirujano o no se opera, ¿verdad? Porque no lo convenció. Bueno, con las políticas sanitarias sucede lo mismo. Uno no puede imponer políticas sanitarias si el conjunto de la población está siendo horadada en su confianza.
Jorge, déjeme la última y tengo nada. No tengo tiempo ya, porque en realidad estamos fuera de tiempo, pero en un minuto, yo sé que es compleja para responder en 30 segundos, pero ¿sirve, no sirve, cómo es, tal como se está presentando? Yo no sé decirlo bien, pero creo que es ivermectina, creo que se llama así.
Ivermectina es un medicamento veterinario, de uso veterinario, que fue estudiado y desarrollado por investigadores argentinos para uso humano, y que sirve para aumentar la fortaleza de la célula como cuestión de impedir la entrada. Es como cuando usted toma vitamina C para tener una gripe más suave. No reemplaza la vacuna, pero obviamente está siendo bastante utilizada. Por favor, que no compren la ivermectina, veterinaria, que puede ser muy dañina a la hora de...
A ver, perdón, nos vamos a tomar un minuto y pido disculpas a los compañeros del programa que vienen, pero me parece muy importante esto que está diciendo. ¿Cuál hay que comprar en todo caso?
La que está autorizada por la ANMAT, solamente, que creo que ha sido autorizada en estos días, así que debe haber muy pocas, pero tiene que ser ivermectina humana, es decir, para uso humano, no para uso veterinario. La vaca tiene 4 estómagos, así que imagínese que puede hacer daño la ivermectina veterinaria. Está desarrollado por científicos argentinos para su uso humano, así que busquemos la de uso humano.
La última, porque estamos ya excedido, es noticia hoy la autorización por parte del ANMAC del suero equino en el tratamiento.
Maravilloso, lo hizo la Facultad de Veterinaria y la verdad es que ha desarrollado. Tenemos dos buenas noticias. Primero, el caballo no se muere cuando se infecta.
Es una buena noticia, claro.
Es buena noticia, lo que nos gustan los caballitos. La segunda es que produce anticuerpos realmente a nivel impresionante. Pero no es como el suero recuperado. El suero recuperado es suero recuperado. Se le pasa al paciente un suero. En el caso del suero equino, se lisan, es decir, se separan los anticuerpos y se inyectan. ¿Está claro? Pero los dos tratamientos inventados por los argentinos, lo cual nos llena de orgullo. Además, son muy baratos y por eso la industria farmacéutica está que trina.
Bien. Gracias, Jorge. Un abrazo grande.
Que siga muy bien. Gracias.
Que esté muy bien. Como siempre, un placer. El doctor Jorge Rachik con nosotros conversando en la mañana.